Patricio Barton va a dar algunas noticias que son muy interesantes.
Muy bien, mañana vamos a estar aquí en el multiteatro.
¡Pah! ¡Novedón!
Corriente 1283.
El lunes también estaremos aquí.
Sí, pero a las 8 de la noche.
A las 8 de la noche en nuestra clásica matiné de damas.
Sí, a las 20 horas. Y el 6 de octubre, que es sábado,
sí,
estaremos en San Nicolás. En algún lugar de San Nicolás.
Pero esa es la otra semana, no este sábado.
Sí, sí, no, una semana. No, no falta tanto. Sí.
A partir del martes.
Pero sí, corresponde dar las noticias en...
En su momento.
No, no. Sí. El lunes estaremos aquí y ya no estaremos más, sino los lunes, en este teatro.
Es verdad.
Solo los lunes a las 8 de la noche estaremos en este querido teatro llamado Multiteatro. En cambio, los días de semana ya no estaremos más aquí, sino en los estudios de Radio de Plata, que sí, queda en la calle Gorriti.
Gorriti y Arévalo.
No tenemos la dirección.
No tenemos la dirección.
Tanta gente que trabaja aquí.
5.600. Ahora vamos a saber la exactitud.
Bueno, no tenemos tanta, digamos, tanto trabajo de producción como para tener la dirección de la radio.
Bueno, todo no se puede.
Todo no se puede. Bueno, entonces, ya le hablaremos en otro momento cuando tengamos mayores precisiones. Dios mío, a dónde hemos venido a caer. Bien, en otro momento hablaremos de todos estos temas. Adelante, sigamos con el programa. Dale.
Bien, creo que hay que tener, además de la...
¿Qué querés que te diga? ¿Cómo querés que siga yo adelante con esta cosa? No sabe ni la dirección de la radio. ¿Cómo querés que te diga algo? Dale, vamos. Vamos adelante, cinco de mi tropa. Perdón, amigos, perdón. No, perdón. ¿Qué querés que te cuente? ¿Qué quieren que les cuente? Aquí está, ¿por qué razón estamos bajando
estamos?
Este caballo de a poquito? Dele.
Hay que tener sí, algún manual de procedimientos para la oscuridad. Cuando la oscuridad sobreviene en un corte de luz, por ejemplo.
Claro.
Como me ha sorprendido en una escalera de edificio desconocido.
¿Qué hacía ahí?
No,
claro, señor... Uno, por ejemplo, entra en un edificio de departamentos y a veces se corta incluso la luz de los palieres.
Sí, sí,
y uno no sabe cómo restituirla. Uh-huh.
Claro, tiene que ir tanteando. Va tanteando.
Primero tiene que mantener el equilibrio. Esto es porque va bajando por la escalera,
sí,
y corta
el piso la noche. Quiero decir, ¿en qué situación se pierde la luz? Ahí no es necesario incluso un corte.
No, interrumpe.
No, a veces no, claro, hay edificios que tienen.
Claro. Pero bueno, en su casa cortan la luz. O usted está en una casa ajena, en un parier, no sabe dónde está
el botoncito de la luz.
El botoncito ese. Bien, está en una situación de oscuridad.
Sí. Lo primero.
Sí, adelante, doctor.
Es. Se detiene, allí donde está se detiene.
Claro, no sigue adelante.
No sigue adelante.
Porque podría precipitarse por un agujero.
Negro.
Negro.
Y extiende. Tipo, ¿no? Yo le cuento mi técnica.
Sí. No, y lo segundo es tranquilidad.
No, bueno, sí, tranquilidad.
Pues usted empieza los gritos. ¡Ay, ay, ay!
El cuerpo humano reacciona ante la oscuridad con tremenda taquicardia primero.
Claro, sí. Y podría incluso fallecer.
Usted no, bueno,
hay un ataque cardíaco.
Hay gente en el campo que se hace la noche y muere, señor. Yo he visto.
No, mire, los que tienen que
hacer... Sin embargo, en el campo están muy acostumbrados.
Sí, perdió la
viene
noche.
Viene la noche, viene la oscuridad. Y los tipos, usted no los va a ver a los paisanos que empiecen a gritar y a buscar una salida, porque ya están afuera incluso.
Claro, pero los perros, los perros se han hecho...
No, pero no, esos son los paisanos.
Bueno. No, en un edificio palier o en su casa, en un lugar urbano,
sí,
lo que hace es, se detiene, abre los brazos y vuela.
Detenido.
Un pie, el que quiera, lo deja firme donde está, y el otro lo va extendiendo.
Eso lo hace en el Kung Fu.
Eso es un baile.
No, espere. Hasta encontrar...
Sí, tango.
Hasta llegar a tope con algo.
La grulla enseguecida,
claro,
se llama.
Por ejemplo, busca... un cuñado.
Busca una pared, un zócalo. Claro. Cuando usted encuentra un zócalo, se
seguro
aferra...
Que es la pared, claro.
Es que se cayó.
Sí. Se aferra a él...
¿Cómo se va a aferrar a un zócalo?
A menos que tenga brazos de 10 metros. Claro. ¿Cómo hace para abrazar un zócalo?
Se aferra al concepto zócalo. Sí. Uy. Con el canto del pie, con esta parte.
No me gustó canto.
Ese es mi nuevo long play. Es mi nuevo trabajo, con el canto del pie. Son 12 temas, todos míos.
Abrazando Zócalo.
Y el primero es justamente con el canto del pie.
Bueno, mire, y ahí el canto del pie será su linterna en la oscuridad.
Uy, Dios,
usted va desplazando, como acariciando el zócalo.
Y va por el costado de la pared.
Claro, por el costado de la pared. Y ahí es camino seguro, porque cuando termina o hay una puerta o es que dobló...
No, no tiene por qué ser un camino seguro, porque cuando termina bien puede haber un abismo.
El abismo.
Bueno.
Es aquel abismo que tratábamos de evitar.
Y muere como un egipcio.
Pero no, pero no, sí. Sigue, lo sigue bajando el pie. Si nota que usted baja el pie hacia lo que considera un abismo y no aparece ningún tope...
Como en la playa, claro.
Probablemente sea un abismo.
Ahí está, claro. Muy bien.
Pero es muy probable que sea una escalera, por ejemplo.
Pero si usted está en una terraza, por ejemplo, es muy probable
se hace más todo
que sea el abismo del que venimos a hablar.
Ah, ¿pero qué hace por una terraza? ¿Va a estar dando vueltas?
La terraza es justamente un lugar donde a veces la luz se corta y usted no sabe cómo sustituirla.
Va a buscar la ropa, por ejemplo.
Claro, chao. Y se corta la luz.
Apagón.
No, en una terraza el procedimiento es diferente. Se tira cuerpo a tierra.
Ah, sí. Tratando de que, primero, de que haya tierra, efectivamente.
Bueno.
Si tarda en encontrarla, palmó.
No, va reptando. ¿Vio cómo hace la iguana?
Sí, cuando se corta la luz. Parece mentir el instinto que tiene.
Sí.
Qué animalito, ¿no?
Ese miserable reptil.
Que abre sus dedos con esas membranas interdactilares
que le permiten jugar al Dinenti con
15 piedras
y con tanto de estrés.
Y se adhiere al piso y usted imita el movimiento.
Sí.
Y se va desplazando también, cual reptil, también hasta encontrar algún surco, un rastro.
Encontrar algo, una persona.
No,
o se queda quieto hasta que vuelva la luz.
Sí.
Eso
sí,
es lo más importante.
La igual es esperar el sol. Además.
Si usted está solo en su habitación.
Sí.
Y quiere encontrar la puerta. Lo mejor no es abrir las manos, sino cruzar las manos delante de sí.
Sí.
Para evitar obstáculos tales como lámparas de pie.
Mm.
Si usted camina con los brazos abiertos, se las va a tragar todas.
Sí, sí, no hay que tener lámpara de pie.
Vea si es el sonámbulo, si no. ¿Cómo es el proceder del sonámbulo?
No, pero el sonámbulo extiende.
Va paralelo.
Está
dormido, ¿qué quiere el tipo?
Sí. Ahora, hay que llevar siempre con uno... objetos tales como llaveros luminosos,
sí, señor.
Celulares. ¿Para qué tienen luz los celulares?
Yo no sé.
Sí. ¿Para qué tienen?
Bueno, no, tiene porque hay una pantalla que precisa de la luz. Pero hay programas y aplicaciones, se llaman.
Sí. Es un programa de tele, yo lo vi.
Para inyecciones.
No, señor, del entorno Android.
Son las direcciones de los
las
farmacias que aplican inyecciones, claro. Y aplicaciones. Farmacia Perkin, señor fulano, preguntar por Yayo.
Sí, sí.
Doña Rosa.
Sí, hablo de parte del señor fulano, tengo que hacer una aplicación...
No, esto es otra cosa. También deben existir esas aplicaciones en el celular.
Sí, sí.
Pero estas son otras que usted se baja de internet esa aplicación y se le pone toda blanca.
¿Cuando se baja?
No, la pantalla.
E ilumina.
E ilumina. Y lo usa de linterna.
Claro.
Le consume la batería.
Son luminosos, muy monos.
Sí,
que
señor.
Tienen una pequeña linternita que nos saca de muchos apuros. Por ejemplo, se queda uno encerrado en el laberinto de Cnosos.
Claro. Sí.
Y tiene uno miedo de que venga el minotauro a ingerírselo.
Sí, claro. Bueno.
Entonces se pela ese llavero, o lo que puede.
El fabuloso llavero Luminex.
Y bueno, el miedo amaina.
Sí, yo tengo uno de esos.
Anda.
Que yo la tengo allá en la campaña.
Sí, sí.
Que tiene una lámpara de LED.
¿De quién?
De LED.
De
LED Zeppelin.
Lamparita al cielo.
Pero cuando uno la necesita, no tengo las llaves a mano. Por ejemplo, en este momento no las tengo acá.
¿Viste?
Así que bien podía caer en el laberinto de Creta.
Pero me lo compré para ver en el auto el nivel del agua. Porque no veo.
¿El nivel del agua de qué? Cuando cae usted, por ejemplo, en una inundación.
El río de la Plata, por ejemplo. 10 metros, 12 metros, claro. 15 metros.
No, en el nivel del agua del auto, para medir, a ver, ¿por dónde está?
¿Le hace agua el auto?
Entonces,
no,
sí.
Yo cuando se me cae un confite, pongamos.
Ah, bueno, sí.
Claro, se me, estoy combinando confites a mi novia y se me caen algunos al piso. Entonces, perdón, amor mío.
Sí, digo, bien dicho.
Saco la linterna.
Sí. Es un poco grande esa de...
Bueno,
pilas
bueno. 5 pilas.
5.
Y le digo,
¿qué hace, baliza?
Helo aquí.
Helo, helio. Bueno, en el cine es muy cómodo tener algún recurso.
Para evitarse la propina al acomodador.
Claro. No, señor. No, es casi que no hay acomodador.
Sí, sí que hay, sí, señor.
Sí,
hay.
En los cines clásicos hay.
No hay cine clásico, señor. No hay más cine clásico.
Bueno, eso es lo malo. Fíjese, usted va a ver una película francesa y parece una norteamericana madre.
Yo creo que en las ciudades, esta es una propuesta para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí recibimos propuestas para la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál tiene?
Mire,
nos interesa mucho todo lo que tenga que ver con los adolescentes.
Sí. Bueno, no, esto no tiene que ver estrictamente con adolescentes.
Y entonces no, señor.
Entonces no.
Digo, para estar preparado frente a un apagón en la ciudad.
Ah, eso no nos interesa en absoluto.
Bueno, pero sí, puede ocurrir un apagón.
No sea mufa, señor, acá somos optimistas.
Automáticamente tendrían que encenderse un sistema de, en todos los cordones de las calles, como el surco que marcan en los cines.
Sí, señor. Más, a mí me gustaría que los cordones fueran transparentes.
Sí.
Transparentes.
¿Para ver qué?
Para ver las lamparitas que debe haber
dentro
de
ellos. Ah, bueno.
Quedarían lindos, ¿no?
No, ¿cierto? Pero yo no digo unas candilejas. ¿Usted dice unas candilejas?
Habrían muchísimos accidentes debido a los automovilistas mareados por...
¿Cómo pasa con los patrulleros?
Sí, los patrulleros y ahora que los candilejas.
Hay un patrullero dos cuadras delante
y
se lleva por delante a cualquiera.
Sí.
Es como los dibujos japoneses. Sí. A mí me agarra y empiezo a temblar.
Como los galleguitos de Montevideo. Son unos tipos que venden sándwiches.
No, los patrulleros de acá, si hay jóvenes que bailan, es mejor ir alrededor de un patrullero que un boliche.
Sí, pero esos son los propios policías.
No, pero hay pequeñas lámparas de LED nuevamente.
Eso es para que los ladrones vean que viene la policía.
La alegría del orden.
Claro, y puedan rajar a tiempo.
Sí. ¿No? Sí, eso no los agarran nunca, señor.
Yo que le ilumina toda la cuadra cuando están patrullando.
Sí, sí.
Aparece un resplandor azul.
Todo se ilumina.
No se sabe si es un garage, porque hay muchos garages que son exactamente así. Son atendidos por ex policía.
Que son los únicos que resisten las convulsiones ante esa luz de LED.
No, porque ahora hay como una especie de fiebre de LED.
Qué película.
Sabemos LED.
Sí.
Porque venden, vio las mangueras luminosas.
Nunca.
Ay, qué envidia.
No, vio la manguera luminosa, usted compra lo que necesite.
Sí. Por
¿cuánto?
Ejemplo, un sándwich.
No, un sándwich no, señor. Los metros de manguera que necesite.
No necesito nada.
Una manguera, está loco.
¿Sabe que son muy prácticas? Yo me había puesto una en la biblioteca.
¿Una manguera? ¿Para qué?
Sí.
Ah, por si hay un incendio, enseguida.
Enseguida, claro, los libros.
Que agarran fuego. Antes que nada, como lo sabe cualquiera en Alejandría.
No, señor, una manguera de lámpara o tira de LED.
Tira de LED.
Que usted la adhiere en la parte inferior de un estante, a lo largo del estante, y le ilumina los libros, los... no tiene que estar... Vio que hay algunos que
hacen... vender una de esas para poner en el baño.
Póngala, va a ser feliz. Póngala.
Ninguna última esperanza.
Ninguna manguera me ha hecho feliz.
Me dijeron que cuando yo entre al baño se va a iluminar automáticamente.
Sí, señor.
La estancia.
Sí.
La estancia del bocón.
A ver cómo lo va a disfrutar. Sobre todo si tiene dos estantes muy encimados.
¿Cómo voy a tener estantes en el baño?
¿Cómo que no? Yo tengo estantes y cuadros.
Ah, ¿cuadros tiene en el baño?
Sí.
En los estantes, además.
Ya le dije, ya hemos hablado de mi baño en otros momentos.
Ahí mismo hemos hablado.
No, no de los estantes ni de los cuadros. ¿Qué cuadros tiene?
¿Qué Boca del 67, te decía.
No quiero recordar.
Son grabados, son láminas.
Ah, claro, son sonidos, claro. Escúcheme,
¿a usted lo veo cortado, Dorio?
No, es porque tengo una manguera, me compré una manguera oscurecedora.
¿Y cómo funciona esa manguera que uno entra y se prende?
Qué raro, porque...
Y mejor así uno no tiene que andar perdiendo tiempo.
Sí, claro. Tiene que abrir la canilla.
La visita que no sabe dónde está el botón para prender.
Claro, y pasa como en su casa. Y sigan,
claro.
No, detecta cuando entra una persona.
Detecta
y se enciende. Y como es de bajísimo consumo...
La persona,
esa lámpara.
La persona, sí, la sí, persona que hace especialmente.
Más indigentes.
No, señor, la lámpara le dura 8.800 horas, creo.
Joder.
Para hasta que esté tanto tiempo en el baño.
Mire, una vez de pibe me pasó, pero no, ya.
Claro, imagínese, 8.800 horas continuas. Son 8.800 horas baño.
Continúa.
No 8.800 horas de vida o
cocina,
de,
claro.
O de trabajo, de baño.
Escúcheme, pero eso es muy caro igual. Nosotros pensamos algo más
barato.
Cuando
uno se va, se apaga. O se queda prendida.
8.800 horas.
Hay algunas que son medio sobonas, que hay que irse dos o tres veces. Porque no se apagan, entonces uno tiene que volver e irse medio violentamente, porque si no, no se apaga. Si usted se va despacito, como quien se
sangra,
no se apaga. Se tiene que ir medio... Sí, un portazo. Violentamente.
Para que se le prenda.
Se
fue.
Ahí sí se apaga.
Es que no me quedo a mirar a ver si se apaga. O sea,
yo siempre me quedo a mirar.
Me fui, señor, no lo sé.
Yo si tuviera un dispositivo de ellos, estaría siempre mirando allá en la sombra los pagos que dejé.
Hay unos que reaccionan cuando lo toca, cuando lo acaricia.
Yo soy.
No, señor, de las luces esta.
¿Que usted cuando se va acaricia algo?
No.
Si no, no me voy tranquilo.
Acaricia así la parte de abajo del estante.
Claro.
¿Cuántos recuerdos?
Sí. No es que...
Hasta mañana.
No.
Dios te salve, mi hijo.
Apenas pasa la mano, no es que lo refriega.
Tampoco, tampoco nos vamos a Europa.
Bueno. Pero es importante tener esos elementos por si se corta la luz. Y en las ciudades no hay.
No es más barato, dígame, licenciado, no es más barato...
La vela.
Sí, no, pero no, la vela es peligrosa por el fuego. El dispositivo Glow in the Dark...
¿Cómo es?
Glow in the Dark, son porquerías hechas con una materia que cuando se apaga la luz... Como roba la luz del día o de las lámparas, y cuando usted deja la oscuridad, se prende. Como las estrellitas que se ponen
a mí me da miedo.
De las casas esas medias.
Yo esas cosas que se prenden, se las regalan a los chicos.
A los chicos, sí,
no,
sí señor.
Es una barbaridad. Usted se puede poner en su habitación, por ejemplo, estrellas fluorescentes.
Va a quedar hermoso.
En el día no se ve, no se ve nada.
No.
Pero apaga la luz.
Jazmín y clavel.
Y se le encienden las estrellas.
Eso es brujería.
En su cuarto.
Eso es brujería.
Yo digo, cosa maldita.
En otros tiempos, por menos que eso...
Te quemaban.
Te quemaban a los pies.
No, pero espera, ahí tiene también...
Al inventor lo quemaron del Glow in the Dark.
Y aparece Luna con cara. Porque
sí.
Además tienen cara.
Sí, ¿y qué cara?
Sí, qué cara.
Y después quiere que los chicos duerman
en
ambientes así. No, eso me da miedo.
Entonces no ponemos eso. A mí me da miedo igual, pero digo así.
Nosotros en el consorcio, disculpen que intervenga, ¿no? Lo que tenemos es, en los descansos de la escalera de servicio, tenemos una lata con una vela.
Sí, pero...
Si se corta la luz, la prendemos.
¿Y pero cómo llega? Si se corta la luz, está apagada la vela. Se rompe la crispa, señora.
La prende el encargado. Pero tenemos también otro problema que yo lo tengo que decir acá en esta reunión.
Sí, díganlo.
Que es que muchos jóvenes de acá del edificio hacen el amor justo en los descansos.
¿Cómo sabe usted? ¿En los descansos de qué?
Paradójicamente hacen el amor en los descansos. No como mi marido, que es al revés.
¿Y cómo sabe, señora? ¿Qué sale usted?
Y porque yo, escúcheme, cuando... Yo le tengo miedo a los ascensores.
¿Usted de qué piso
porque
es?
Porque soy claustrófoba,
sí.
Y entonces vengo siempre por la escalera y me encuentro cada cuadro, compañero.
Sí.
En los descansos.
Que, bueno, y lo peor es que desaparecen las velas. Esto dígalo, señora, ¿es verdad o no? ¿O miento?
Y las velas no las encuentro más.
Ahí
y eso
está.
Que no, hace mucho que no se corta la luz. Sin embargo, las velas se gastan. Digo, ¿qué hacen con las velas? Le pregunté el otro día al encargado. Y ya tengo la respuesta.
¿Qué? Bueno, señora, primero no me consta lo que usted dice. Yo bueno, también soy...
Dese una vuelta a la nochecita.
Ahí está.
Cuando escurece, y va a ver si le costa o no le costa.
Sí, ya. Además no escucho ruidos, usted vamos, ¿eh, señor?
No sé, yo estoy en el octavo.
Usted el otro día yo venía subiendo y se cae la lata, se cae. Ve una lata, una lata en llamas que viene rodando. Le digo, bueno, empezó la fiesta.
Yo creo que, ya que estamos todos reunidos acá en la reunión esta del consorcio,
¿cómo le va?
Vamos a lo práctico.
Al descanso.
Tenemos que comprar luces de emergencia y que queden instaladas y sacamos las latas, señora.
Pero Octavo, vos con tesoro.
Y con los señores que están haciendo el amor en los descansos, ¿qué hacemos?
¿Y pero qué quiere hacer usted? Dígame,
bueno,
usted qué quiere hacer,
sea, señor.
¿Qué sé yo?
Bueno.
Que vayan a un, ¿no es cierto?, a una casa, a su propio departamento.
Bueno, no está como orden del día de esta reunión el tema...
No está como orden del día.
El
no
tema...
está en el reglamento, no está permitido.
¿A dónde
yo
dice?
Yo con mi esposo no voy al palie.
No voy a ningún lado.
No,
¿me entiendes?
Ni al palier,
sí, claro que le entiendo, pero...
Ni a la escalera de servicio, ni a la principal tampoco, ni a los ascensores.
No, ni al sótano ni a la terraza.
Cada uno es dueño en su casa de hacer lo que quiere, yo no le voy a pedir que me cuente nada.
Bueno, pero si quiere le cuento.
No, está bien. Lo que digo es que no estaba en la orden del día de esta reunión, porque si no se va...
Bueno, yo voy a hacer noción para que fuera de orden...
Sí. Me apoyo a la vieja yo.
Bueno, anótelo, pero ¿sabes qué? Se va a dilatar.
Bueno,
en la reunión vamos a terminar a cualquier hora.
Cualquiera sabe, sí.
Está bien, anótelo, lo ponemos como una sugerencia.
No es una sugerencia. Lo pido por favor que se recomiende a los padres. Primero, ¿son de este
ahí
edificio?
Está, muy bien.
Las personas. Porque que lo hagan los de este edificio está bien, pero que venga gente de afuera...
¿Pero cómo va?
Sí. ¿Por qué no se van a refocilar a su propio consorcio?
Ahí está, a su propio descanso, a su propia lata y vela. Sí.
Pero esto vela. No es una comunidad endogámica, la de esta comunidad. Uno, por ejemplo, está, por citar algo, un muchacho del cuarto piso.
Sí.
Un muchacho como yo.
Pero yo no cuestiono la relación en sí. Cuestión la forma
de practicar,
llevar a cabo,
claro,
no sé
señor.
Si me entiende.
Bueno, pero usted se queja porque entra gente de afuera.
Sí.
¿De dónde va a entrar de afuera,
bueno, no,
señor?
Primero porque entra gente de afuera y después por lo que hace.
Bueno, señora, no podemos...
Ya que venga gente de afuera a vender escoba me molesta.
Sí, a vender Biblia también.
Sí.
Ahora. Mire, yo tengo a mi novia afuera. Mi novia es de afuera.
Y hágala entrar, señor.
Me disculpa por el acento.
Entonces
escoba?
No, señora... Digo, mi novia es de afuera,
sí,
y la invito adentro, digamos, la invito a pasar.
Claro, chica,
yo tampoco, usted me dijo que no me iba a contar sus intimidades.
Bueno.
Bueno, mi esposo, por ejemplo, es mendocino.
Bueno, pero está bien, señora.
Vio cómo son los mendocinos, ¿no?
De afuera.
Bueno, ¿qué tiene que ver?
Entonces, él viene a la noche del trabajo y me dice...
No siga, por favor, le pido.
Y bueno, pero ¿cómo usted me cuenta que su novia es de afuera?
No, si pero usted empieza a hablar, digo, uno se relaciona con gente de afuera.
Lo que estoy hablando es de las numerosas parejas que están ahí en los pasillos.
No, porque usted...
¿Su novia es de la gente que está en los pasillos?
No, señor.
Yo soy una señora respetable.
Ahí está, ¿no? Como su novia.
Y tengo que pedir permiso,
sí.
Y los tipos ni se mueven. Mejor dicho...
No, señora... Usted habló de una lata rodando con el fuego y qué sé yo.
Fue una visión cinematográfica, si usted quiere.
No, pero yo tuve un problema las otras noches.
Con su novia.
Que bajé a abrirle.
¿A quién?
A mi novia.
Ah, bueno, ¿y por qué?
Bueno.
Usted cada vez que baja a abrir es su novia. Siendo el encargado.
Claro. Si estoy hablando de eso ahora.
Bien seguido, sí.
Y se me quedó adentro la llave.
Ah.
¿Adentro de su novia?
No.
También usted.
Hay gente para todo, señora.
Del departamento.
Si quiere, se la saco.
Y justo nos sorprendió...
Claro.
El corte. Y quedamos en el palier.
Ah, era usted.
Debo haber sido yo.
Claro.
O ella. Los que pateamos la lata.
O sea, quien fuere.
Así usted cuando se le pierde la llave se
lo digo. Se lo iba a decir. Se lo digo a usted.
Sí.
Basta de hacer orgías en los parques.
Pero sé qué orgía, yo estaba con mi novia.
Bueno, ¿y qué tiene que ver? Es orgía igual.
Orgía puede ser con su novia.
Con su hija.
Sí, sí. Con su dependiente.
No, le digo, y el accidente fue porque no veíamos.
¿Qué accidente?
Tuve con las llaves, yo no le estoy contando, tuve que buscar un cerrajero.
¿Y usted tiene un accidente y se pone a refocilarse ahí con su chica?
No, señor.
Qué poco oído que tiene usted, hermano, para las cosas, dele.
Y imagínese, me vi encerrado en esa situación, bueno, y golpeé su puerta. ¿Usted no me escuchó?
No, no lo escuché.
Bueno, yo le decía, sino, ¿cómo se llama usted?
Bueno, soy la señora Warren.
Ah, yo le decía, Warren. ¿A usted no la llaman de ese modo?
No, sí, me llama señora Warren.
Ah, bueno, y ahora usted me plantea este tema de la lata rodando y qué sé yo, y sin embargo nadie salió a socorrerme cuando yo necesitaba una llave.
Bueno, pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces cuando se corta la luz, Barton?
Bien. Yo hice dos propuestas. Una, la de seguir
con la
pies.
¿Cuál será la dirección de la radio, me pregunto? En esta soledad. En esta soledad.
Hay que ir con linterna también. Una es la de seguir los rastros con los pies de paredes y zócalos. Y la otra, que hice una propuesta concreta que el gobierno de la ciudad no me ha respondido aún.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí.
Es acá.
Yo la presenté en mesa de entrada.
No estamos interesados.
Si no es para
los
hijos...
No la trató. ¿No la trató? No, ¿fue a recinto?
¿A qué?
¿A recinto?
Si usted se cree que presenta una gilada y enseguida...
Los diputados...
Los diputados esperando así, a ver...
Bueno, no. Pero si yo la presento en mesa de entradas, va a comisión. ¿Qué comisión se encarga de eso?
No hay ninguna comisión.
No hay comisión.
¿Cómo
no
va a comisión?
La entrada, la miramos, la olemos.
Y la archivamos.
Y la archivamos.
Claro.
Es así, señores.
¿Por qué no hacemos una prueba piloto? No le estoy diciendo, empecemos
por... ¿Una prueba piloto?
Sí, una prueba piloto.
Con lápiz.
Una prueba para ver cómo funciona el sistema. Elijo una calle.
¿Cuál era su propuesta? Perdón, discúlpeme mi falta de memoria.
La de poner los rastros de LED como en los cines.
Me encantó, eso me encantó.
¿Como en los pasillos de los cines?
Yo se la mejoré, me acuerdo, la propuesta.
Sí, usted dijo cordones transparentes.
Cordones transparentes con luces adentro.
Bueno, sí, pero no es necesario que todo el cordón sea transparente.
Bueno, sí, para nosotros es necesario. Estuvimos evaluando, nos pareció muy lindo.
Y
si cada cordón, por ejemplo, las avenidas verdes,
sí.
Rojo no, para que no se confunda con el semáforo.
No, pero puede hacer, a ver, si sí, se puede utilizar
no
distintos colores.
El problema es que no hay para colores, señor.
No, tiene que, sí, hay colores, sí.
No hay más colores, el azul es de la policía.
No, pero usted puede poner...
verde, semáforo. Amarillo, semáforo.
Rojo, semáforo. Chao, ya está.
Marca las bajadas de cordón. De otro color,
no hay
por
más colores.
¿De qué color? ¿Pone marrón?
¿Cómo no va a haber más nadie, colores? Señor. Cuéntese la Pantone, que hizo una tabla de no sé cuántos miles de colores.
No hay más colores.
A ver, díganlo, ya que están vivos, traiga un color.
Ámbar.
Es más de color. Ámbar y blanco.
No es verde, además.
Es blanco.
Verde,
es
lo mismo.
Es caramelo. Es caramelo.
Entonces es amarillo, chao.
¿No ves que ahora los colores se dicen, no se los nombra en sus estados puros? Rojo.
Semáforo.
Usted dice...
¿Anaranjado?
Sí,
semáforo.
No, ¿cómo es semáforo? ¿Dónde vio un semáforo naranja?
El de naranja...
Usted porque no espera lo suficiente.
El naranja es la provincia de Buenos Aires, ya no podemos usurpar territorio.
No, bueno, ahora por ejemplo que están... usted mencionó el tema de los semáforos, están estas lámparas LED. Usted sabe que en la misma lámpara puede cambiar de color, ¿vio cómo funcionan las pantallas?
No hay más colores, señor.
No, pero ¿cómo no hay más colores?
¡Nombre uno!
Tengo otra propuesta para su gobierno.
Es que te quedaste sin palabras, te quedaste.
El semáforo, que son hasta el día de hoy son tres luces, que sea una.
Ah, qué bueno.
Una luz.
Luz roja, siempre parada.
No.
Y se acaba el problema del tránsito.
Entonces, esa misma lámpara es la que va cambiando de color. Con esta tecnología se puede hacer. Está en verde, va virando lentamente al amarillo.
¡Ay, eso!
¿Eh? Sí.
¡Ay, eso!
¿De una sola luz?
¿No quiere poner dos carteles que digan igual?
Colores,
por ejemplo, eso. Y stop.
Incluso sirve que sean distintas luces para el que no ve bien los colores. sabe que la de arriba hace una cosa, la del medio otra y la de abajo otra.
Entonces señor, ponga todo del mismo color.
Retírese.
Ponga todo del mismo color.
Los mensajes de los oyentes. No hay más color. Cantero dice, ¿quién era ese que estaba hablando recién?
Y debía ser Barton.
Sí, bueno. Vamos.
A ver. Que el sordo se toque una zambita, le dice Tapia, Nicolás Vargas. Hola, Ale, Dorio y Barton. Los escucho por internet desde Bariloche. Los esperamos en nuestro sencillo teatro. Saludos de la Patagonia.
Aníbal Galay dice, la condición de hincha de Independiente y un enamoramiento por el glorioso Liverpool generaron un dilema muy grave. Inclinarme por una u otra escuadra significaría una traición. Permanecer neutral, doble traición. Abogar por un empate, mezquino y miserable. No me ocurría esto desde que abandoné el realismo aristotélico para pasarme a la fenomenología de Kant. De todos modos, siempre hay una salida. En este caso, la menos gravosa parece ser el suicidio. Saludos y espero escuchar la marcha del glorioso Liverpool para hundar la herida aún más.
Bueno. Silvina Marcote, ¿cómo anda Marcelo? Silvina dice, hola, me acordé de ustedes en el partido Independiente Liverpool y pone negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. Si no es molestia, me gustaría que le manden un saludo a mi hermano Daniel y a mi mamá, que son los culpables de haberlos conocido. Hace mucho, dice Silvina, que no hablan de Catalina de Medici. En este
sí,
caso ustedes...
puede pasar una vida.
Son los culpables de haberme devorado tres libros, los hubiera leído, Silvina, que relatan su vida. ¡Cuánta maldad! ¡Qué genialidad de mujer! ¡Ja, ja, ja! Saludos, Silvina, de Sarandí.
Ariel Lamada grita. ¡Que hable Barton!
Patricia Fermé dice que en una antigua película norteamericana se trataba el tema de los pies vendados... que usted hablaba ayer o antes de ayer, ¿no?
La princesa de las patas largas,
¿no? Y sí, no sé si era la película El Rey y Yo, dice Patricia, y cuando la protagonista femenina liberaba a las niñas de este horror, no podía hacerlo con las ancianas porque el dolor era muchísimo más grande. Los quiero, les mando un beso, dice Patricia Fermé.
No creo que sea El Rey y Yo, pero puede ser. El Rey y Yo,
el Rey de Siam. El Rey de Siam, exactamente.
Era Jules Brenner.
Jules Brenner, sí, y ella era muy bonita además, ¿eh? Esa
pero
era...
es muy acá El Rey y Yo.
Es muy cerca en términos de tiempo.
Tanto que uno de los hijos del rey y yo, en la realidad, era nada menos que Príncipe Vira.
Ajá.
Príncipe Vira fue corredor de autos
sí.
Y compañero de Juan Manuel Fangio.
Ajá.
Corrió acá en Argentina. Y era uno de los hijos del rey que por que personificó
Jules Brenner. Es el hijo que es el que propone los cambios en el rey y todo. Sí, señor.
Ese era Príncipe Vira. O sea que es bien entrado el siglo XX.
Sí, 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 absolutamente. No, el título remite a la princesa, ya me acordaré. Alejandra Díaz. Sí, ¿para cuándo Mendoza? Acá hay vino y asado. Ah, bueno.
Bueno, ahora sí, Ariel Lamanna dice, buenísimo el programa, no tienen comparación, ojalá viviera en Buenos Aires para poder ir todos los días.
Ajá.
No podría porque... etcétera. A ver cuándo vienen a Santa Fe Capital.
Bueno, Daniel Toso dice, el 12 de octubre, grita, vienen a Córdoba Capital. ¿Desde qué lugar se emitirá el programa? Me refiero a
Recinto Físico. Sala de las Américas de la Universidad de Córdoba.
De Córdoba. Recinto Físico, lindo nombre para un grupo de rock, ¿eh?
Sergio Valdano dice que escucha desde hace 15 años. Mi hijo lo escucha siempre en Italia, donde juega al fútbol, admiramos a Dolina. Hemos ni ha ido... todos sus libros y pide perdón por los errores, pero tiene una nueva tablet y no le emboca con los dedos.
¿Hemos ido?
Bueno, dejemos ni ha ido.
¿Qué tal?
José Alfredo Miranda dice, genios, no hace mucho que los escucho. ¿Me podrían informar desde dónde gestionar para que puedan venir a nuestro pueblo? Les dejo un abrazo y gracias por todo, dice José de Coronel Suárez.
Es que el venado tuerto, grita Felipe. Unas cuantas horas y oportunidades de conocer a alguien en el asiento de al lado en un micro. ¿Cuánto me divierto con ustedes desde la Patagonia? Bueno.
Qué viaje ese también.
¿Y Matías Devia dice que es Matías de San Rafael y que tiene una pregunta. Dice, aquel que quiera responderla, que lo haga. Dice, ¿cómo se educa al corazón en el olvido amoroso?
Está bien dicho.
Sí.
Hay una educación.
Claro, claro. Aquí César Andrés Juárez dice, los escucho de la Loma del Queso. Nuevamente, ya no los escucho, se me corta el internet. Bueno, si llega, saludos desde el Chaco Salteño.
Silvina Alonso de Caro. Señores, yo voy sola a todas partes, incluso voy sola de vacaciones. Ajá. Barton, usted se genera incomodidad a sí mismo.
Sí.
Debería consultar con Rolón.
Tiene razón.
Habrá incomodidad todavía.
Camino multiespacio, dice, cuando vienen por Rivadavia, eso debería ser Mendoza.
Juli Saldaño dice, vengan a Cañada de Gómez, me hace muy feliz, y así hay infinidad de mensajes de vengan a.
¿No les parece tonto, dice Julio Contreras, señores, sí, los señores de la venganza que venimos a hacer nosotros, ¿no les parece tonto mandar saludos a alguien que está al lado de uno compartiendo cualquier evento? Gracias a ustedes por darme tanta alegría, gracias, dice Julio Contreras y manda saludos para su esposa que está al lado de él.
¿Qué más?
No, no, aquí no,
bueno,
no
tengo más. El último.
Hola muchachos, los escucho desde Juan José Paso, partido de Pehuajó. Mire, son unos grandes, quisiera que hablen un poco de Larralde y el negro se cante algo de José. Ah, soy Cristian, dice Cristian Ruiz, o Cristian Ruiz. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó?
Iván Rizevsky dice, hola chicos, ¿qué tal? He visto gente que dice que hay que explicarle a los manifestantes violentos del último casero lazo la bienaventuranza que vive el país, la integración latinoamericana, las políticas sociales, etcétera. Digan que no, por favor, dice. Abrazo. No, yo creo que no, tampoco.
No,
no, porque se pondrían, se enojarían más todavía.
Y creerían que es mentira también.
No, pero para qué. Lo que no hay que hacer tampoco es, es esto que estaba por hacerlo. Así que
está bien.
No, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Quieren manifestar, que manifiesten. ¿Qué es eso? Están enojados. Bueno, es que no los enoje más.
No.
No los enoje más. No les diga, mira qué gente, ¿por qué no le digas nada? Si tienen que manifestar, que se manifiesten.
No nos enojemos nosotros, además, que me parece.
Que no nos enojemos nosotros, que no los enojemos tampoco a ellos, nos hagamos el, pero qué se piensa ese tipo, y déjelo que llueva, qué sé yo. Ya está.
Sí, de acuerdo.
Bueno. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual me voy a comer esta palmerita que tengo en la mano.
Pausa.
Comienzo del espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 5 décimas, humedad 77%. El viceministro de Economía expuso en la Comisión de Presupuesto del Senado, dio explicaciones sobre el proyecto de presupuesto para el año 2013. Axel Kicillof defendió las políticas restrictivas tomadas por el gobierno. El BID aprobó un nuevo crédito para la Argentina, es por 150 millones de dólares y servirá para el programa de reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Los habitantes de la Villa 31 de Retiro marcharán hoy a la legislatura porteña, reclamarán una vivienda digna y el comienzo de las tareas de urbanización de la zona. Se agotaron las entradas para el partido de las eliminatorias entre Argentina y Uruguay. Se trata de los primeros 20.000 tickets que fueron puestos a la venta para el encuentro que se disputará el 12 de octubre en la ciudad de Mendoza. El cielo está despejado en Buenos Aires, 10 grados 5 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes, la venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La venganza, será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza, será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Corrientes 1283.
Exmart.
Y el lunes, y en lo sucesivo todos los lunes, a las 20 horas, la matiné de La Venganza, los esperamos aquí en el Multiteatro.
Bien. Hablaremos de la desventura de Luca Gallieni. Todos preguntarán quién es este señor.
¿Quién es?
Veremos. Por empezar, digamos que era calabrés, que nació en 1508. En su infancia ya lo habían destinado a la iglesia. Luca Gallieni era un novicio, en extremo piadoso. Su familia era rica. Lo habían dejado en un monasterio maltés, acompañado de una dote muy importante. En muchas ocasiones, este era el modo de acceder a una educación bastante cuidada. El caso es que un día estaba el tipo en el monasterio y sucedió algo terrible. Un navegante turco, Murgat Torgud, desembarcó en Malta, en la isla de Malta, arrasó con el monasterio y el pobre Luca Gallieni terminó esclavizado. Durante 14 años supo lo que era ser galeote. Mejor todavía, o peor todavía, fue galeote. Porque saber
sí, claro,
lo que es ser galeote no es, después de todo, tan grave.
Es grave, no. Uno sabe y no lo sufre.
Lo mandaron a remar a las galeras. Le tocó remar justamente en la nave de Torgud, siempre bajo los latigazos, que son proverbiales en esas instituciones. Encadenado al banco y con la certeza de acompañar la galera al fondo del mar si se iba a pique en una de las tantas batallas o en alguna tempestad. O sea que si a vos te ponen a remar encadenado a la nave, bueno,
sí, claro,
si la nave se hunde, te hundís vos también. Todo esto lo sabe cualquiera que haya sido galeote. En realidad, muy pocos duraron lo que duró Gallieni en las galeras. 14 años rodeado de ratas, metido siempre en el agua podrida hasta la cintura, enfermándose continuamente de escorbuto, casi nadie lo resiste. Torgud y sus subalternos acosaban a Gallieni para que se convirtiera al islamismo, con lo que podía ganar la libertad. Pero Luca se negaba. En verdad, como su familia era rica y como lo habían dejado en un monasterio donde habían aportado un importante dote, Luca pensaba que los del monasterio iban a pagar el rescate por él. Se usaba en aquellos tiempos, Cervantes fue un ejemplo, el pagar rescate a los turcos por los cautivos cristianos. Bueno, especialmente aquellos que tenían dinero con qué hacerlo. Pero Luca calculó mal. Pasaron 14 años y nadie pagó nada. Entonces dijo, bueno, me voy a convertir. Y se convirtió nomás al islamismo. Tomó el nombre de Ali el Renegado. Ali el Uluj. Ullulli.
Elías Ullulli.
Como saben todos ustedes. Y con fervor renovado se entregó a la nueva religión. Desde luego le dieron la libertad y aprovechó todas las experiencias reunidas en sus años de galera. Que no habrán sido muchas, me imagino yo. Después de todo, en una galera encadenado a un banco, lo único que se aprende es a remar.
Sí.
¿Eh? No me va a decir que eso es viajar. ¿Qué vas a decir? Que conoces el mundo, el Mediterráneo. Las islas del Egeo, vistas desde el fondo de una galera, son iguales a cualquier cosa. Pero bueno, el caso es que en ocasión del ataque de Carlos V a Túnez, Ali, le llamaremos así ahora que renegó, Ali impresionó a todos con su valor. Y con el tiempo se convirtió en un general islámico muy temido y famoso al servicio del sultán otomano. Dice el cronista que Ali preparó un desembarco nada menos que en España y ya estaba preparando semejante aventura cuando el sultán Selim el Borracho, así se llamaba el tipo, lo llamó a Estambul. Parece que el sultán Selim empezaba a temer que aquel muchacho Ali, el renegado, pudiera hacerse demasiado poderoso. Entonces lo llamó. Selim ordenó que Ali tuviera expediciones menos importantes e insistió en que cada una de ellas fuese dirigida por un turco. Hizo asumir las tareas bélicas más osadas a dos sanguinarios llamados Lala Mustafa y Ali Bajá, que era el cuñado del sultán. Es proverbial que al cuñado del sultán se le encargue alguna misión. Pero también es proverbial que el cuñado la cumpla mal. Los cuñados, que nombramos en puestos públicos, generalmente nos hacen quedar muy mal. Y efectivamente, las actuaciones de estos hombres hicieron que el Papa, el rey de España, los venecianos y varios príncipes de menor importancia se unieran en contra de Selim el Borracho en una santa alianza que comandó don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, el hijo bastardo de Carlos V, medio hermano, como saben ustedes, de Felipe II. Cuentan que esa unidad llegó después de una terrible matanza que se mandaron estos dos parientes en Nicosia, y también luego de que Mustafa tomara Famagusta en Chipre. Era una plaza veneciana, Famagusta, en Chipre, y se rindieron bajo la condición de la libre salida de todos sus ocupantes. Pero Mustafa no respetó nada e hizo degollar tanto a los soldados como a la población civil. Esta muestra de simpatía provocó la creación de la Santa Alianza, a la que hacíamos referencia dos párrafos atrás, y el comandante veneciano Marco Antonio Bragadino, digo como detalle, fue desollado en la Plaza Mayor de Famagusta. Y parece que Mustafa, como gesto de amistad con su cuñado, mandó a rellenar la piel de Bragadino con paja y se la envió al sultán como obsequio.
Dijo los men, los hombres rellenos de paja.
Bueno, la respuesta fue famosa porque aquella alianza vino a producir algo que sucedió en el Golfo de Patras frente a Lepanto. Allí luchó también Ali, el renegado. Se le encargó la comandancia del ala izquierda de los turcos. En verdad, la única que pudo sobrevivir. El cuñado de Selim, el borracho, el borracho es Selim, ¿no?
Selim.
Pero el cuñado es Ali Bajá, fue decapitado. Cuentan que no lo ayudó un talismán que llevaba en su nave. Parece que le habían vendido un diente como si fuera del profeta. Lo había encerrado en un relicario y lo había puesto en la proa de su embarcación, pero seguramente lo habían engañado porque en verdad le cortaron la cabeza, ¿no? Lo que no parece un buen resultado para un talismán legítimo. Ali el renegado tuvo que luchar contra Juan Andrea Doria, un sobrino de Andrea Doria, que había heredado el renombre de su tío, pero que no le llegaba ni a los talones en realidad. Un detalle notable acerca del papel de nuestro amigo Ali el renegado. Entre las naves de Juan Andrea Doria había una llamada la Marquesa. Ali el renegado la abordó y entre los pocos sobrevivientes cristianos de esa galera, con dos disparos en el pecho y una mano mutilada, quedó tendido don Miguel de Cervantes Saavedra. Después de la destrucción de la Marquesa, Ali el renegado escapó. Lepanto fue un desastre para los turcos. Habían muerto 30.000, 8.000 habían caído prisioneros, 96 galeras hundidas, bueno, en fin. Las probabilidades de que cuando llegara a Estambul Selim diera orden de decapitar a Ali el renegado y a cualquiera, sí, eran muy grandes. Así que otro cualquiera en su sitio hubiera rajado para otra parte. Pero Ali el renegado, nuestro Ali, era valiente y dijo, más sí, yo vuelvo. Y volvió y se presentó ante el sultán Selim el borracho. La primera medida de Selim fue horrible. Ordenó una matanza general de todos los españoles, malteses y venecianos que viviesen en su imperio. Bueno, por suerte no había casi ninguno. Ali el renegado creyó que le tocaría ser uno de los muertos, ya que después de todo él era maltés. Pero para su sorpresa, Selim lo reivindicó como capitán de su flota y agregó un regalo precioso a esa vindicación. Ali recibió permiso para visitar el harén de Selim el borracho. Mira vos. Dice, te has comportado tan bien que te voy a dar permiso para que noche por medio te des una vuelta por el harén. Para ser sinceros con la historia, debemos decir que hay muchas versiones acerca de la muerte de Ali el renegado. Algunos dicen que lo estrangularon por sospechar que en secreto había vuelto a hacerse cristiano. Otros dicen que lo mató una sobredosis de hashish. Otros que se suicidó ensombrecido y acosado por las almas de los miles que murieron en Lepanto. Se asegura que vestía totalmente de negro, que se lo veía recluido en su palacio, donde apenas dejaba que se le acercase nadie. También se ha dicho que las secuelas del escorbuto fueron las causas de su muerte. Pero vamos a elegir la muerte que más nos gusta para Ali, el renegado, y que todavía no hemos contado. Los anales de 1577 del Palacio Topkapi, que hoy puede visitarse bajo la forma de un museo, dicen que Ali, el renegado, murió asfixiado por los besos de las damas del harén. Mal adiestrado para amores multitudinarios por su estirpe cristiana, Ali, el renegado, no pudo resistir el sofocón de las apasionadas mujeres del sultán. Esa fue su muerte.
Qué bueno.
Lo apretujaron entre 4 o 5 y lo asfixiaron. Elegimos esa muerte para Ali, el renegado, nuestro amigo también llamado Luca Gallieni. ¿Y usted a quién se lo dedica?
Estaba pensando primero, casi tracañanamente, qué cosa llamarse Gallieni y terminar de Galiote, ¿no? Sí. Ya venía alguna cosa marcada.
A usted le hacen gracia esa cosa.
A mí me gustan esas cosas y creo en ellas, porque igual no sé bien cómo pensarlo de Ali al-Dulushi, que es como finalmente se llamó en la parte más consistente de su vida, ¿no? Ali el renegado. Pensaba primero la forma en que se combinan algunos destinos, porque fíjese que la familia de Gallieni, un hombre nació en 1508, debía elegir entre aquello que nuestro amigo Henri Weil, Stendhal, narró en una novela, rojo y negro. Los dos destinos de un hombre, de una familia más o menos, eran la milicia o el clero. Eligieron el negro, lo mandaron al clero, y sin embargo, en su vida estuvo marcada por el rojo, es decir, el combate, aun cuando después se vistiera de negro, cosa que no es un carácter particular, porque mucha gente se vestía de negro, empezando por Felipe II, en esa época. Estaba pensando también en la forma en que se acostumbra, dice la gente. Yo he estado un par de veces en Malta y es un territorio curioso, queda muy en el medio del Mediterráneo, y el idioma está marcado por voces en árabe, en inglés, en español, en francés y en italiano. Y dicen que aquel que pasa por Malta y se queda en Malta adquiere un poco de las características de esas personalidades, de modo que un maltés es el primero en ser ciudadano del mundo. No me extraña que Luca haya pasado a ser Ali de pronto. Y finalmente, esto es lo curioso, ¿no?, de la parábola de toda esta historia, bella historia de Luca Gallieni, y es esta cuestión de primero, yo creo que si hay una pena que lo debió haber marcado es la de ignorar que Cervantes estaba en la Marquesa, allí en la batalla de Lepanto. Pero, digo, un hombre que se entrenó tanto, que fue, digamos, entregado a una vida de sacrificio, de meditación primero por el clero y terminó una vida de sacrificio y meditación como esclavo, difícilmente estaba preparado para el amor. Y la idea del amor le debía ser muy ajena a un hombre que primero no podía acceder al amor por ser una especie de subente, un ser inferior, y después tampoco por ser un ser muy superior como general.
Primero por ser
religioso,
después por esclavo.
Y después por general también.
Claro, no tenía mucho tiempo.
No tenía mucho tiempo. Y entonces está muy bien que usted haya pensado que la forma esta ha sido, de muerte ha sido la que le tocó a Luca. Porque además, imaginemos esto, el éxtasis religioso del cristianismo en esa época suponía que por el lado del dolor podía haber un goce y que finalmente uno podía llegar así al reino de Dios. Y por el lado del Islam, creo que fue muy astuta la sentencia o el regalo de Selim, porque ¿qué le permitió? Le permitió aquello que se le promete al musulmán después de la muerte en combate, es decir, llegar a un lugar, a un paraíso donde están las huríes, cuya saliva, una gota de cuya saliva puede endulzar las aguas del mar. Entonces, este hombre, mezcla de cristiano y de musulmán, cuando llegó a ese serrallo, a ese harén, nunca supo en qué momento estaba viéndole la cara a Dios, como se suele decir en el barrio, y lo que pudo haber alcanzado a pensar cuando ya el aire lo abandonaba y cuando no sabía que estaba accediendo a los goces del amor es: muero por tu gloria, pero también mirando a la chica que tenía encima y muy cerquita de él, por tus ojos negros.
Y por tus ojos negros es la rumba que va a cantar ahora Hugo del Carril. Adelante.
Sin puerto, por todas las rutas de ilusión, comprendió al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros que en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar de lejanos cielos todo un rosario de estrellas siguieron tras la luz. Y ahora ante tu imagen cesó mi desventura, la lírica aventura de mi tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. Ante tu imagen cesó mi desventura, la lírica aventura de mi peregrina. Por tus ojos negros que en una tarde llora te vuelvo a cantar.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible, por tus ojos negros.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene el tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el honor de estar con Emma Chaplin.
Is it true that you listened to this song when you were 10 years old?
Yeah,
¿es verdad que escuchaste esta canción cuando tenías 10 años?
11. Yeah. It was the first time.
Es la primera vez que ella recuerda, por lo menos, haber escuchado una voz lírica.
And what happened? Yeah. ¿Qué sucedió?
I just it still makes me I still have a strange feeling. It's
que todavía te da como algo en la panza.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados, 5 décimas, humedad 77%. El juez Daniel Rafeca será cargo de la causa contra Guillermo Moreno. Fue tras el alejamiento de Oservide, quien se excusó en el caso que investiga las supuestas amenazas del secretario de Comercio a una despachante de aduana. El ministro del Interior anunció que Siemens devolverá 62 millones de pesos por obras no realizadas. Florencio Randazzo explicó que se trata de un adelanto que el gobierno le hizo en el 2007 a la empresa para el señalamiento en las líneas Sarmiento y Mitre. Alumnos porteños extendieron las tomas de los colegios y anunciaron una marcha. Ya son 32 las escuelas ocupadas en rechazo a la reforma curricular impulsada por el gobierno de la ciudad. También confirmaron la movilización de hoy al Ministerio de Educación porteño. Se registraron serios incidentes durante un paro general en Grecia. 50.000 personas marcharon por el centro de Atenas contra los recortes del gobierno y se enfrentaron con la policía. El cielo está despejado en Buenos Aires, 10 grados la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el multiteatro, mañana también estaremos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
A tomar la leche. Todo lo que usted debe saber sobre la leche, señor.
Qué importante, ¿eh?
Atención, ¿eh? Las últimas investigaciones han arrojado...
¿Qué?
Resultados impresionantes. Señora, según el Código Alimentario Argentino, se considera leche al producto obtenido por el ordeño total ininterrumpido de la vaca.
¿Cómo se considera leche?
En condiciones óptimas de salud, higiene y alimentación.
Sí.
Proveniente de tambos inscriptos y habilitados
sí.
por la autoridad sanitaria y reumatológica.
¡Ya sabemos!
Sin aditivos de ninguna especie. Todas las otras cosas no se consideran leche.
No, no, no. Ejemplo, bien dicho, de vuelta.
Eso no es leche. La leche proveniente de otros animales
no
debe denominarse con el nombre de la especie productora.
¿Me da un vaso de cabra?
No. Bueno, señora...
Sin embargo, si hay algo que tiene aditivos...
Es la leche.
Es la leche, señor.
¿Cómo se
sabe cuánto tiene la leche de leche?
Muy poco, señora.
Casi nada.
Casi nada.
Qué cosa, ¿eh?
Hay distintas clases de leche, mire, por ejemplo... pasteurizada.
Esas todas, son todas.
Sí.
No.
Ultra pasteurizada.
Sí. Los fanáticos de Pasteur.
No. Deshidratada. Pasteur. Condensada. Deslactosada. Y así.
Sí, porque
¿cómo
cada
las distingue?
¿Eh? ¿Cómo las distingue?
No las distingue.
Ahí está, no bien hecho, bien hecho.
No, la industria del packaging se encarga de eso.
Sí, señor. Le ponemos en el paquete. No es como antes que venía el lechero y usted no reconocía una leche de otra porque venía suelta la leche.
Claro, venía en los tarros.
Y le preguntaba al lechero, ¿esta cuál es? Es... pasteurizada, deslactosada...
¡Ultra!
¡De leche, señora! Si el lechero del peor talante.
De todos modos, se generan confusiones en, la,
sí,
en las góndolas.
Está, hablando con nosotros el señor Patricio Barton.
Sí.
Jefe de producción de La Martona.
Sí, señor. Y estamos teniendo problemas en algunas góndolas de productos lácteos de los supermercados.
La leche veneciana.
Porque se mezcla, por ejemplo, la extra calcio con agregado de calcio, que es otra.
Claro.
Entonces ya de calcio tiene varias.
Claro.
Calcio.
Después hay otra que pone énfasis en el hierro, pero también tiene calcio de todos modos.
Qué pesado.
Claro.
Entonces tiene hierro. Esa tiene fe.
Veo que, por su semblante, veo que se hacen enormes problemas.
La de hierro tiene fe, dice fe.
Tiene fe, claro, es una leche
de hierro,
que es el símbolo del hierro.
Claro.
Pero no podemos pretender que las amas de casa vayan con una tabla periódica al supermercado. A ver.
La tabla de Mendeleev.
Sí, yo tengo fe, dice. A buscar de qué leche se trata.
Nosotros tenemos aquí algunos grupos retrógrados que están prohijando el regreso del lechero con su carro, con su caballo, con su tarro.
Con su boina.
Y su boina y su rodilla enhiesta.
¿Y con qué beneficio?
Eso. Con el beneficio de que desaparezcan ustedes del mapa.
No me parece, no es poco.
Y volvamos a una vida más amable. Y más guapetón.
Más natural, además, digamos.
Lo más natural estaba lleno de bacterias.
¿El lechero?
Sí, justamente.
Nosotros estamos produciendo leche.
Sí, no parece. La bacteria y no los productos químicos.
Sí, señor, claro, el fe y todo el zinc. Y...
Pero no, nosotros estamos ya haciendo leche con menos de 100.000 bacterias. Tiene.
El fe produce a veces mucho daño.
Claro.
Lo mismo que la fe.
Bueno... La guerra de la leche va a terminar ocurriendo.
Los problemas son los excesos.
Ah, sí, sí. Cuando usted le pone mucho hierro a la leche...
Se oxida.
Se oxida.
El exceso, sí, del fe puede generar problemas.
Usted dice así, el exceso del fe, dicen entre ustedes, Martín Fe, por ejemplo.
Sí, poca fe, ninguna fe,
claro.
Poquita fe.
Y lo tenemos así, ¿vio lo que estamos en el oficio?
Los lecheros.
Los lecheros,
sí.
Hablamos así. Esta
sin mal.
Sí. Esta sin fe, esta va con fe, y así.
Ajá. Bien. Los antiguos lecheros le echaban agua a la leche.
La
lo que no parece, después de todo,
grave.
Demasiado grave. Nadie se envenena por tomar agua. Ahora, si usted le echa ácido sulfúrico a la leche, puede ocasionar gravísimos daños en el aparato digestivo de las amas de casa.
Sí, pero nosotros no hacemos eso, señor. Pasa por el proceso de pasteurización.
Anda.
Entonces,
se calienta a 132 grados la leche durante un segundo, ¿verdad? ¿No le parece poco?
¿Por qué poco? Un segundo.
Un segundo es poco.
Claro. ¿Cree que 232
grados no es poco? Pero un segundo es poco.
Casi ni se da cuenta la leche de que la pusieron.
Pero así lo dejó escrito Pasteur así.
Ah, güey, Pasteur, Pasteur.
Pasteur, sí.
El de los
¿Pasteur
perros.
Trabajaba para ustedes o...?
No, no es que trabajaba,
ustedes
no.
Le robaron el proceso.
No lo robamos.
Me engañaron, ¿no es cierto, Pasteur?
¿Cómo lo vamos a engañar a Pasteur?
Me engañaron. No, somos la rabia, dicen ustedes.
No tuve el honor de conocer.
Tiene que ver la leche con los perros rabiosos.
Ahí está.
Porque Pasteur, como bien sabe...
Es el inventor de los perros rabiosos.
De la rabia.
No, señor, no tiene nada que ver.
No sé qué, mezclar un perro rabioso con el alimento de los niños.
Y fíjese, el Instituto Pasteur no debería ser una lechería.
Se alimenta de la misma cosa que alimenta a los perros rabiosos.
Sí. No, me parece horrible.
¿Tiene miedo, señor?
Sí.
¿Cuál es su nombre?
Sí, Fe. Sí, no es que me dé miedo, me parece algo deplorable eso, pero no tiene que ver, ¿no?
Está admitiendo.
No, no admito, señor, no tiene que ver con nosotros.
Los niños van a salir con espuma en la boca.
Sí, señor.
Así, ladrando y persiguiendo, desconociendo a sus propias madres, como hacen los perros rabiosos.
Claro.
Que le gritan, ¡malevo!
Para los niños es fundamental.
Sacrifican a los niños en el Instituto Pasteur, señor, usted.
No, señor, no mezcle las cosas. Para los niños es fundamental el consumo de leche. ¿Estamos de acuerdo en eso?
No.
¿Por qué?
¿Vin los chinos?
¿Cómo que no?
Los niños chinos ya andan, cada vez son más.
Si la quieren ver cerca.
Sí.
A la madre no, a la leche.
Mire, por algo somos mamíferos, los seres humanos. Usted sabe eso.
Sí. Sí.
Bueno. Y... Las madres dan de mamar a sus crías.
A sus hijos.
Bueno, señor, lo digo en términos mamíferos.
¿Cómo anda la cría?
Es eso. Y en algún momento nos hacemos cargo nosotros de eso.
Sí, en algún momento los hijos también se van, se casan.
Sí.
Es la ley de la vida, señor Pasteur.
Bueno, no, yo no soy Pasteur.
Estamos hablando
no,
de otra cosa.
No, lo que le digo que yo como miembro de la Junta de Lecheros...
Ah,
sí, mala junta.
Deben ser reuniones dignas de verse, ¿no?
Como miembro de la Junta de Lecheros, me siento orgullo de que las generaciones de argentinos
sí.
hayan crecido con nuestra leche.
Bueno. Mi vaca, tu leche.
Sí.
Escúcheme, no empieza el problema, porque el problema nunca la tiene el chancho, del lechero o del de usted,
sí.
sino el que da de comer. La vaca, lo que come la vaca, ¿de qué se alimentan las vacas que nos dan nuestra leche?
Porque a mí me han dicho, nosotros somos como ya habrá advertido, somos chanchos.
Sí, sí.
Inspector.
Ah, sí.
Que las vacas están comiendo cada vez más alimentos...
Comida chatarra.
Comida no chatarra, sí, o mejor dicho... Alimentos químicos y no sé qué podredumbre.
Parece el astronauta la vaca,
sí,
señor.
Sí, les dan cápsulas de no sé qué,
sí.
que sobraron incluso de viajes a la Luna. que ahora, al suspender la NASA los viajes a la Luna, les sobraron toneladas y toneladas de comida en cápsula que ahora las están comiendo las vacas y por ende nuestros hijos, que crecen con un deseo subconsciente de viajar a la Luna.
¿Por qué se cree que se llama la Vía Láctea?
Claro.
Eso en el espacio, vamos.
No funciona así la alimentación, no hay una transmisión de ese modo.
Saqué la ficha.
Los hogares argentinos están cada vez más fosforescentes. ¿Por qué sucede eso? Por la alimentación de las vacas de sus campos.
Señor. No, señor, mire, en principio le aclaro que el hierro no se lo ponemos a la vaca.
Nadie habla de hierro, señor.
Se lo agregamos después a la leche. Y los aditivos que usted menciona...
Sí, sí. Eso. Esa fue la palabra que no me salió.
Aditivos. Aditivos.
Sí.
Sin la C, esa que usted metió por allí.
Aditicos.
A la vaca al revés, la hacemos engordar.
¿A la vaca al revés?
No, ya me imagino las cosas que hacen con ese pobre animal.
Patas para arriba como claro. cancho en la laguna.
Ya se siente media res y dos también.
A la vaca la hacemos engordar, a la holando.
¿Que es una manera de engordar?
Sí.
No. Engordo a la holando, con la holando y con tulipanes.
Adiós rogando
y engordando a la holando. Es la que nos da la leche, ¿no? Nos sacamos la leche de un Yorkton o Hereford.
Y nos trate con las vacas mejor.
La hacemos con la holando argentino. Mire lo que son estas vacas, están impecables.
Sí, bien vestidas.
¿Cómo? ¿En qué sentido? Están impecables y las condiciones de los tambos son de absoluta asepsia. Mire, con esta se vio que se le pone una aspiradora a la ubre.
¿En serio? ¿Para limpiarla?
Para extraer la leche. Bueno, eso también pasa por un proceso de esterilización. No, no le voy a explicar todo a usted.
¿Por qué no? ¿A quién si no? Somos los inspectores.
Sí, sí, no, pero se supone que usted ya lo sabe. Con mirar.
Por las noches.
Se acabó la leche de la clemencia.
Usted mira.
Y mire y ya
eso
está.
Eso es lo que tienen para mostrarme a mí. A mí me han dicho que las vacas padecen indecibles tormentos.
Sí, señor.
Y que viven amontonadas como perejil en maceta.
Bueno, sí, pero acá no estamos para defender los derechos de las vacas.
Ah, no. Claro. No. Estamos para defender la higiene del tambo, que es la salud de nuestros hijos y sobrinos.
Tambo que me hiciste mal, van a decir los chicos. Y si no, ahora se nos está pasando...
El tambo 01.
La leche que sí, que se toma en embarcarse. Señor, escuchen una cosa. La vaca torturada, la vaca explotada, la vaca ninguneada, genera leche de leche chat con...
Por el estrés.
Bronca, claro.
Porque la vaca tiene estrés y la leche sale... cortada prácticamente.
Pero no sí, señor. ¿No sabe que le ponemos música a las vacas en los campos?
No saber qué música le ponen.
Ya me imagino.
Sí.
La vaca se relaja
sí.
Mientras es ordeñada artificialmente.
Usada.
Sí, no, ordeñada, digámosle. Y de todos modos estamos teniendo problemas con la sustitución de la leche. Estamos padeciendo un...
¿Cómo la sustitución de la leche? ¿Por qué la cambia?
Por las leches vegetales.
Oh,
uy, enseñar plantas debe ser una tarea imposible.
Bueno, y usted como chancho, usted, o como inspector, discúlpeme,
sí.
Se lo digo con respeto. Usted como inspector...
Leche de higo, por ejemplo.
Claro, podría ser.
Entender lo que te digo.
Leche de soja, hay muchas leches vegetales. Y sin embargo, nosotros somos defensores de la vacuna.
¿Y qué tiene que ver? La vacuna antihistérica.
No, la leche vacuna, señor.
Ah, sí, la leche vacuna y el claro, la crema también.
Y en cambio vienen ahora estos...
¿Qué?
Estos compadritos, los puedo llamar de este modo, los de las leches... No, ustedes me dijeron que son los
inspectores. Cuidado.
Los de la producción de,
este programa,
de leches
sí, señor.
Vegetales. Dice, como a la soja no hay que ordeñarla.
¿Por qué?
Porque a la soja no la tiene que ordeñar.
¿Y cómo le saca la leche?
Está poniendo el tema que...
Sí, que no viene el caso.
No tiene nada que ver. Acá venimos a ver, los tambos son una roña.
Sí, ¿qué van a ser una roña?
¿Ves lo que es esta faja?
¿Qué?
Es una faja.
Acá vemos que los ordeñadores trabajan a cuatro manos.
Sí,
que están...
se escupe la mano antes de ordeñar.
Están explotando. Que le echan mucha agua a la leche.
Sí, no, eso
está desvaída.
No, usted la nota un poco chirle.
No, que chirle. Ojalá fuera chirle.
La descolorida está.
Sí, prácticamente nada.
No, después también algunas usamos, le sacamos crema.
Sí.
Para hacer la crema de leche.
Sí.
Usted está viendo ahora toda esta leche filtrada, pero mire acá, mire esta cremosidad.
¡Oh, qué asco!
Esta... ¿Qué es eso? ¡Pruebe!
No,
ni loco.
Está loco, yo no tomo la leche ni cuando es buena. ¿Qué voy a tomar esa porquería?
Esto, después de acá, hacemos la crema de leche, la leche condensada.
Todos los subproductos esos que hacen.
Los subproductos.
Y la leche de exportación, ¿cuánta leche exportan ustedes?
Y nosotros ahora estamos exportando 60.000 litros
nada.
De
por
leche por semana.
No es nada.
Es menos lo que no va a ser
es
nada.
Es menos lo que tiramos en el camino cuando se nos da la loca.
Claro, sí. Menos de lo que se cae en el camino por agujeros que tienen los camiones.
Claro.
No, ¿cuántos camiones son 60.000 litros de leche?
Nada, señor.
Bueno, no.
Un camión grande. Pero la leche se comprime. Comprime, señor.
Quizás haya hecho mal el cálculo.
Sí, me parece, me parece que usted está haciendo... Sí, este tipo...
Está especulando este.
Esto me huele a puchero enfermo,
¿Sabe qué me pasan los empleados? Me dicen, vendimos, don Jaime, me dicen, vendimos 60.000 litros a Rusia.
Sí, en Rusia, con 60.000 litros...
Pero no hacen ni un licuado.
Pero no hacen ni un licuado.
¿Cómo es el ruso?
Sí, Jaime, sí.
Ah, mire. Jaime Ross.
Jaime Dávalos.
Tengo ahí.
Jaime Ross.
El tambo lo tengo en la calle Durazno.
Fue lechero. Usted fue el lechero de mi madre.
¿Su madre?
Uy, Dios.
Sí, mi madre. Usted era el lechero En la calle 7.
Sí.
En Bélgica.
Hijo.
Padre.
Sabía que algún día te iba a encontrar.
Sí, yo también. Mi madre me dijo: toma, hijo, toma estas monedas, ve por el mundo y si algún día encuentras este hombre.
Sí.
Y me dio un nombre nada más, Jaime.
Jaime, qué lindo.
El lechero. Dile que yo siempre lo recordé y me dejó abandonado.
¿Y cómo me reconociste?
Jaime Lechero.
Malacachis.
Soy estúpido.
Yo le llevaba la leche a tu madre.
Sí.
Bueno, se nota que esto es así.
Pero un día me cambió por otro lechero.
Sí, mi madre era inconstante.
Con los proveedores.
Y le dije... Ahora no recuerdo el nombre de tu madre.
Yo tampoco.
Pero recuerdo que le dije...
Doña.
Señora, le habrá dicho.
Sí.
Ah. Así la llamaban los proveedores.
Amor, le dije. Me iré con la leche a otra parte.
Bien,
pero volveré en el rostro de mi hijo.
Qué manera de volver, ¿no?
Y aquí estás, da la cara.
Padre, ¿qué va a hacer? Lamentablemente tengo que retirarme.
¿A dónde vas?
La vida. Otros rumbos.
Pero me encontraste.
Sí, eso era todo.
Pero ¿cómo eso era todo?
Ya no le quedaban monedas.
Tu vida dedicada a buscarme.
Quería saber que empleé toda mi vida en buscarte y ahora ya te encontré.
Bueno, hijo mío, toma estas monedas.
Gracias, hijo. Las pondré... No, padre. Las pondré junto a las que me dio mi madre. Te daré mi tarjeta, padre.
Dame.
Aquí está. Mi nombre es Inconstante.
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 Sí.
¿Cuál es su apellido?
Ross, ¿no dijo?
Claro, Ross.
Ross.
Sí.
Inconstante Ross.
Bueno, Inconstante.
Inconstante.
Gracias por reconocerme, padre.
No. No sé si decirte que fue un placer.
Perdón, pero... perdón, no quiero interrumpir.
Eso no me lo dijo mi madre.
Ahora, ¿esto no significa que la mitad de toda esta empresa el día de mañana será tuya?
Sí, de eso tendríamos que hablar.
Pero, Inconstante, vos no sos chancho.
¿Y vos qué?
Sí. ¿No sos inspector?
Sí, soy inspector. La vida me llevó por estos caminos.
¿Y sabrás que el inspector tiene prohibido participar de la producción de lo que inspecciona?
Acabo de renunciar, padre.
No tengas mala fe vos tampoco,
Bueno, Inconstante, creo que es hora de que te vayas.
Adiós, padre. Ya recibirás noticias mías por parte de mi abogado.
Ahí está. Y sin, para no ser más largo el trámite, vengo a presentar esta demanda de reclamo por la herencia del señor Inconstante Ross.
Pero todavía no se murió.
De todos modos, tienes derecho a una reparación por el daño que te ha hecho al abandonarte todos estos años.
Sí, padre, necesito una reparación.
Inconstante.
¿Qué, padre?
No tenés arreglo vos.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras me llevo la mitad del tambo. Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad del 77%. El vicepresidente aseguró que la Argentina seguirá defendiendo su soberanía sobre Malvinas y su soberanía económica. Tras el pedido de la Presidente ante Naciones Unidas, el Reino Unido volvió a negar la posibilidad de diálogo. Cristina Fernández también rechazó las advertencias del FMI y defendió las políticas de su gobierno respecto del organismo. La legislatura porteña tratará la emisión de deuda para obras viales en la ciudad. El endeudamiento servirá para la ejecución de dos nuevos corredores para el Metrobús con una traza de 24 kilómetros e incrementar en 50 kilómetros las bicisendas. Uruguay anunció un paquete de medidas para atraer a turistas argentinos. Entre ellas figura devolver el 22% del IVA en gastos de gastronomía y hotelería abonados con tarjetas emitidas en el exterior. Y se devolverá el 10,5% del precio del alquiler de inmuebles para fines turísticos que se abone con el mismo sistema de pago. La Universidad de California pagará $1,000,000 a los estudiantes víctimas de una represión durante una protesta. Personal de seguridad de la Casa de Estudios roció con gas pimienta a los manifestantes en noviembre del 2011 y fueron demandados. El cielo está despejado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Gente 2x1, en exclusivo, Eugenia Tobal. Hoy solo me importa ser feliz y sigo creyendo en el amor. La primera charla íntima después de su separación, su nueva vida llena de optimismo. La actriz volvió con todo en Sos mi hombre. Cómo superó el dolor, el apoyo de su familia, la terapia y el trabajo. Pamela David nos presenta a su hija Lola y nos muestra su casa de Nordelta. Tengo la familia que siempre quise. Y de regalo, otra entrega de la nueva colección de Claudio María Domínguez.
Cómo liberarnos del estrés.
Gente 2x1.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene el tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos desde el multiteatro. Hay información de último momento, tengo. Atención, Córdoba.
Atención, Córdoba.
Porque hay un pequeño cambio de fechas.
Sí, no ves.
Me dicen, pero se invierte en fechas. El 11, jueves 11 de octubre estaremos en Córdoba capital. Y el 12... en Las Varillas, al revés de lo que iba a ser, por una disponibilidad de la Sala de las Américas. Entonces, sí, el 11...
¿Pero qué necesidad hay de hacerlo en la Sala de las Américas?
Claro. A las 9 y media de la noche.
En el Teatro Real.
¿Viste?
Dios mío.
Bueno,
Dios,
esta es la información que llega aquí en Teletipo.
¿Qué cosa?
Y en Las Varillas...
No es tan bueno el jueves en comparación con el viernes.
Claro.
Pues ya se sabe que al otro día viene jueves, sábado... Y domingo va a ser un éxito todo eso. Va a ser un éxito fantástico todo. Sí, hagan lo que quieran.
Gracias. En Las Varillas va a ser en el Teatro Colón de Las Varillas. ¿Sí?
Ah, qué suerte. Sí.
Bueno,
hagan lo que quieran. Jamás me consulten. Tampoco, jamás se fijen si hay partido de la selección. Jamás, no se fijen en nada.
Lo que peor parece que se fijaron.
Y se enfrenta a la sala desierta, se llama Dolina. Dale.
Qué cosa. Bueno, tenemos algunos anuncios aquí. Última sala. ¿Hay alguien ahí? Desopilante Tragicomedia, los viernes a las 23 horas. Esto es en el Teatro Código Montesco, que es Gorriti 3956, a solo 20 cuadras de Radio del Plata, que queda en Gorriti 5963. ¿Sí? Así que bueno, este es con Lucila Arias, Martín Dodera, Susana Falcone, Demián Guzmán, Andrés La Roca y Noelia Torres Gianni.
Bueno,
dirección...
el que quiera concurrir a Radio del Plata a partir del martes que viene, que le pregunte a los hombres sabios cómo tienen que hacer, porque yo no lo sé y he resuelto desentenderme de semejante engorro. Pregúnteselo a Serrucho, yo no lo sé. Pregúnteselo a los genios, yo no lo sé. He resuelto no saber más nada. Si consiguen entradas, si alguien los atiende en la radio, si hay alguno en Las Varillas o en la Sala de las Américas,
el Teatro Colón,
o el día que juega la selección, o el jueves, le dice cómo tiene que hacer, o le da la dirección, que se la den. A mí no me pregunten más nada. Lo único que le puedo decir es que el lunes estaremos aquí en el
Multiteatro.
En el Multiteatro, y el martes, el miércoles y el jueves no estaremos aquí, estaremos en la radio. ¿Dónde queda la radio? No lo sé.
Gorriti,
¿cómo
hay
que hacer para conseguir entradas? Tampoco lo sé. No sé más nada. El que quiera averiguar, averigüe en Córdoba, ya le van a decir, o no, por ahí no le dicen nada. Yo voy a ir y voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, como hago siempre. Lo que hagan nuestros organizadores, ayudantes, y no lo sé, no sé más nada. Adelante.
Saludos a todos los escuchas barilochenses, dice un mensaje por aquí. Otro mensaje dice: saludos de dos tucumanos, Adriana y Hugo. Esperamos poder volver a verlos en el futuro, aunque sea en el estudio de la radio. Lo seguimos desde el Tortón, y mire usted.
Juan dice que se divirtió y aprendió más aquí que con la obra de teatro que vio a las 9 de la noche y que le salió caro, y así se queja.
No es verdad, no es verdad. Aquí no se aprende nada, y en las obras de teatro sí.
Mire este mensaje. Querido Alejandro, encontré esta reflexión de Giorgio Agamben acerca de lo contemporáneo. Apela a la astrofísica para decir que ser contemporáneo es percibir en la oscuridad que rodea a las estrellas esa luz diferida que proviene de las galaxias más remotas y que se nos aleja infinitamente. Implica un desfase y un anacronismo. Es decir, ser puntuales en una cita a la que solo es posible faltar.
Claro.
No está mal. Mi nombre es Mónica, firma, me dicen coágulo por mi cabellera y mi tapado Leningrado. Calzo 39 y soy melancólica. Por último, dice, y le propone un acertijo: tres luces celestes si es capaz de recordar una serie numérica. Interesante como desafío para matemáticos. ¿Tiene más por ahí, Barton?
No, aquí no tengo más.
¿Por qué no llamamos al sordo o al zurdo?
Sí.
O al cerdo.
No sé si habrá llegado. Estaba...
Sí, llegó, ya lo vi. Sí. Lo vi, estaba tosiendo en el fondo, con el codo en la mesa.
¿A dónde estás, Mónica? Que no te veo. Allá.
Y
hola,
el tapado Leningrado y el coágulo. Sí.
Ah, claro.
Ahí bueno,
está.
Dale.
Ahora sí.
Vamos. ¿Y el sordo a dónde está?
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y esta noche está junto al maestro la voz de
Manuel
Moreira.
Muy bien, querido maestro. Te voy a proponer un tema, una frase que vengo diciendo seguido en los últimos días. Tenemos que abrirnos.
A ver si me acuerdo. Es un tango muy... un poco antipático. Déjamelo cantar igual.
Gracias.
Desde hace algún tiempo que vengo observando un raro misterio en tu modo de ser. Si algo me retraso, me miras con bronca. Si vengo pasado, dime qué eres ver. Si me encuentro alegre y cacho la viola, me paras el carrozo, no sé por qué. Te inventas 10 nombres, le miras cualquiera. Si falta que digas que tengo una red. Tenemos que abrirnos, no hay otro remedio.
Es un caso serio tu modo de amar. Tenemos que abrirnos amistosamente. No es vida decente roncar y roncar. Tenemos que abrirnos, hemos terminado. La que has aguantado te la pagaré. Con buenos recuerdos diré que eras buena. Qué grande mi pena, pero qué le vas a hacer.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, maestro.
Es un tango de rompimiento.
Sí, pero sincero cuando
de
menos.
De ruptura, cuando menos sincero.
Sincero, que anda, tanto lío. Para Martín le piden milonga sentimental.
Milonga aquí. Sentimental es mejor.
En fa, ¿no?
Sí.
Sentimental, uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver metida agua a tu piel. O jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un matejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa ver metir agua tus pies.
¡Bravo, Manuel!
El cierre suelado mató las flores que florecieron en mi rosal y de los tiempos de mis amores. Solo y doliente salvaranda, está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consulta risas fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor. Su tristeza, su cruel reinado terminará. Vendrán de nuevo aquellas bellezas y el mundo entero feliz reinará.
El alma mía flor delicada no ha sucumbido ante el dolor, porque se sabe de ti adorada, porque la cuida siempre tu amor. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consulta y se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor. Quizás las almas están cantando la musa triste, la del dolor.
Qué lindo, maestro. ¿Eh? Bueno. Hace mucho que no cantaba esa, ¿eh?
Sí, debemos decir, maestro, que este programa tiene la producción de piso de Diego Tomás y en la operación técnica está nuestro querido Miguel Vincent, pero en cambio le van a pedir para ellos dos a Rábal Amargo, un tema que hace mucho que no hacen ustedes.
Bueno.
A Rábal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, aquí le piden a Moreira para Ceci de Liniers Calico Sky.
A ver si... sí, recuerdo un poco. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? Algún dubito, o podría ser esa que me gusta a mí. En el aire del vivir. Esa me gusta a mí.
¿Quiere que la cante?
Sí, sí, me encanta.
Es muy breve. Pero me gustaría intentar esto. Mire, un cachito
le voy a pasar. A ver. A ver. Puede ser. Una tarde muy fría en invierno, por tu barrio te veo volver. Barrio reo, famosa cortada, que entre guapo te mira crecer. Se acercó un viejo amigo y te dijo que tu vieja esperando se fue. Se apagó tu guapesa recuerdo y temblando dijiste, lo sé.
Lindo.
Se llama Una tarde.
Una tarde.
Un día se lo voy a cantar.
¿Pero va a ser un poquito de Suerte Loca?
Le canto un cachito.
Por
de
favor,
que... Para usted, después hacemos un dubito si quieren.
En el aire del vivir, suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber de esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Muy bien, gracias, maestro. Muchas gracias.
Y ahora hagamos esto, miren. Pues. Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también.
La juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros.
Y no la hicimos, no sé si
pero falta todavía, no sé,
falta todavía,
faltan cuatro, sí.
Podemos hacer alguna otra cosa,
dale, dale.
Algún otro duito,
dale, hagamos una cosa brasileña.
Okay.
caracoles.
A insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado. Chorar de dor, o seu amor, o amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. Meu coração, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, y ahora sí, maestro,
que nos vayamos directamente con Dios.
Sí,
ahí está.
¿Trajo la guitarra?
Pero un taxi.
Solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 9 grados 8 décimas, humedad 77%. El FMI está en contra de la Argentina porque el país es un mal ejemplo. Así lo afirmó la presidenta al inaugurar la Cátedra Argentina en Georgetown. Cristina Fernández se reunió también con el titular del BID y anunció un crédito del organismo para el país. Siguen detenidos las 12 personas apresadas por los incidentes en el Hospital Evita de Lanús. Familiares y amigos de un paciente fallecido se enfrentaron con los médicos y debió intervenir la policía. Como señal de protesta, el personal del hospital solo atiende las guardias. Un solo ganador del 15 se llevó 20 millones de pesos. La boleta fue jugada en una agencia de Comodoro Rivadavia, en Chubut, con los números 17, 4, 30, 41, 42 y 28.
Internacional.
Obama aventaja a Romney en dos estados claves. Un sondeo ubica primero al mandatario norteamericano en Ohio y Florida. Según los especialistas, esos dos distritos podrían definir la elección presidencial. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas la temperatura, humedad 77%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria. Amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Showtime, show.